¿Qué tal Vietnam? Oye, este capítulo y todos los capítulos en adelante, probablemente con algunas excepciones, van a ser grabados desde la ciudad de Concepción. Bienvenidos, bienvenidas, capítulo número 9, Tranquilo Fernández. Sí, yo aplaudo y yo sé que ustedes están aplaudiendo también ahí en la casa. Me lo dijeron la otra vez que cuando yo aplaudo y siento que estoy aplaudiendo solo, ellos o ustedes me acompañan a veces aplaudiendo. Algunos de ustedes, algunas de ustedes. Así que aplauso de nuevo. Vamos, aplaude, Juan, aplaude. Bien, eso, genial. Oye, como pueden notarlo, fondo distinto. Un poco de calor, es domingo. Son las 3 de la tarde, no había tenido la posibilidad de grabar ayer sábado, quería hacerlo el viernes, grabé el viernes, pero no me gustó el podcast. Me ha pasado dos veces ya, que grabo podcast, los reviso después y digo, no. Agradecido de todas las personas que han estado mandando mensajes, preguntando cuándo van a volver las cositas aquí en el canal. Durante la semana saqué un Ándate a la Chucha, el número 7, si bien recuerdo. Y por supuesto tenía también pendiente este podcast del día de hoy. Grabados de Concepción, weón. Bueno, mi ausencia ha tenido mucha relación a eso, obviamente. Tiene relación a esta mudanza, a este cambio de ciudad. Yo estuve viviendo casi 10 años en Santiago, como ya les he contado en otras ocasiones. De pronto, si te estás conectando por primera vez a este podcast o a este canal, para contextualizarte un poquito, yo viví aquí en Concepción. Me siento de la zona, a pesar que no nací en Concepción. Sí siento que básicamente toda mi vida se desarrolló en Concepción hasta cierto punto, que fue el 2013, cuando me voy a Santiago de Chile. Y en ese minuto empiezo un poco a hacer carrera en Santiago en distintos frentes. Y el 2023, febrero del 2023, habría cumplido 10 años en Santiago. Pero me vine un poquito antes. Teníamos planificado venirnos en enero, pero al final lo adelantamos un poco porque bueno, la situación ahí en el edificio, las administraciones de los edificios de repente son media jodidas y nos tocó un edificio donde la administración o las administraciones que pasaron durante este año 2022 fueron bastante jodidas. Y nos sentimos incluso en algunos momentos como que nos están robando plata. Los gastos comunes, una locura. Pagar un arriendo en Santiago, a ver, aquí en Conce tampoco está tan diferente la cuestión, pero en Santiago es un poco más caro. Los gastos comunes son brutalmente más caros. Y la vida en general en Santiago está cara y está difícil también porque hay como que un momento a otro se llenó de gente y no sé, las cosas cambiaron un poco, al menos esa fue la sensación que yo tuve de un tiempo después de la pandemia hasta ahora y estaba un poco desesperado igual por adelantar este cambio, entonces al final lo hicimos ahora. Y la preparación para mudarse es simple cuando sucede en la misma ciudad. Yo lo digo con conocimiento, porque yo me he mudado en muchísimas ocasiones en mi vida. Entonces, bueno, me cambié a Conce. Estoy acá desde hace un rato, un par de semanas. Obviamente en ese par de semanas, la primera semana no tuve internet, entonces se hizo un poquito más complicado y el resto también ha sido como ordenar este nuevo departamento, este nuevo espacio, que resulta ser un poquito más pequeño que el otro departamento que teníamos en Santiago. Entonces eso también implica como reducir todas las cosas que uno tiene. Porque eso es lo otro, cuando tú te metes en la vida adulta, me imagino que muchos de ustedes que son adultos lo pueden saber, uno como que actúa medio automáticamente con esto de estar consumiendo y comprando weás, que al final no son necesariamente cosas que se necesitan en la casa, pero uno las va comprando porque, no sé, weón. Piensas que vaya a cocinar algo y esta olla te va a servir para cocinar eso y lo vas a cocinar mil veces y en realidad lo ocupaste una vez y después la guardaste. Cuando vas sumando cositas, elementos como esos, te pasa el tiempo y te das cuenta de que no son tan pocas cosas. Y cuando te enfrentas a cambios de casa, mudanzas, ahí es el momento en donde dices, concha tu madre, puta, que he comprado huevas, po. Entonces empezáis como o a vender algunas cosas o a deshacerte, a regalar, dejarlas, qué sé yo, en el chaf de la basura para que la persona que del edificio que le parezca bien lo agarre y lo ocupe. Y un poco como ir adecuándose a las nuevas realidades, a los nuevos espacios, independiente de que sean grandes o pequeños. Me ha pasado incluso a veces en que me he tenido que cambiar de lugar y no necesariamente el nuevo espacio es más chico que el anterior, pero aún así me deshago de cosas. Voto, regalo cosas. Después llego al otro lugar y me sigo comprando cosas. No es como voy a empezar, y quizás sí, quizás es una idea al inicio, como que voy a empezar esta nueva vida con más minimalista, con menos cosas, en realidad no es tan necesario. Pero a medida que va pasando el tiempo, de nuevo, por ciertas necesidades o por ninguna necesidad, voy comprando weas y amasando cuestiones que al final del día no son tan necesarias de tener. O sea, uno se puede manejar con lo justo y necesario y es como, nada, la conclusión a la que siempre llego cuando me toca cambiarme de casa. Sí. Ahora se sumó un factor diferente que tiene que ver con que no te mudas en la misma ciudad, sino que en nuestro caso nos tocó mudarnos de ciudad. O sea, de una ciudad a otra, de Santiago a Concepción. Entonces ahí implican otras planificaciones, más estrés que tiene que ver sobre todo con que, no sé, contratar a un camión que te lleve las cosas de Santiago a Concepción, que cumpla bien, confiar en que el camión te va a retirar las cuestiones y después te las va a entregar efectivamente. Para mí eso, o sea, la semana de cambio yo estaba pero vuelto mono con ese único aspecto. O sea, me pasaba mucho rollo. Uno firma un contrato y toda la cuestión, pero aún así, igual estáis pasando las cosas a gente que no conoces. La persona, ponte tú en este caso, que me vendió el servicio era una persona distinta a las personas que pasaron a retirar las cosas. Entonces, también es como, puta, cruzar los dedos al final. Por suerte todo salió bien, las cosas llegaron bien. Nos salió un poco más barato de lo que pensamos que nos iba a salir al inicio. De hecho, les paso el dato. Creo que se llama Tu Transporte. Bueno, si alguien lo necesita, me lo puede preguntar específicamente. Incluso puedo buscar el número de la persona y les hago el contacto. No tengo ningún problema. Pero si tú te estás cambiando de ciudad y estás cotizando camiones y de repente llegan los camiones y te dicen, o los dueños de los camiones te dicen, sí, ningún problema, te cobro 1.400 pesos por kilómetro más los peajes a las ciudades a donde te vas a cambiar y empezás a calcular y te das cuenta de que, concha tu madre, me sale demasiada plata. Entonces, una opción es arrendar los servicios o contratar los servicios de empresas, o al menos en este caso esta empresa, que te brindan el servicio que se llama modalidad... ¿cómo era la verdad? La modalidad se llama modalidad servicio compartido horario flexible. Básicamente lo que hacen estos compadres es que tienen un gran camión y meten muchas mudanzas al camión. Entonces, como están vendiendo todas las semanas mudanzas a distintos puntos del país, van planificando que estas mudanzas vayan, por ejemplo, hacia el sur. Entonces, si tienen, no sé, 5 mudanzas hacia el sur y calculan los metros cúbicos de cada una de las mudanzas y les caben dentro del camión, arman un paquete completo con este camión y mandan todas estas mudanzas hacia el sur. Y ahí ellos van planificando dónde dejan primero o en qué casas mudan primero y así. Ahora, es flexibilidad horaria porque si tú, por ejemplo, nosotros teníamos que cambiar el 25 de noviembre, entonces ellos te dicen, ya, ok, tu fecha es el 25 de noviembre, pero con este servicio tú tienes que estar listo para que si el camión tiene la posibilidad de salir 2 días antes, tú también estés como listo para poder subir las cosas al camión 2 días antes, o bien puede suceder esto mismo 2 días después. Entonces tienes que tener cierta flexibilidad, tienes que como que hacerte la idea de que al menos durante 5 días podrían cambiarte. Puede ser incluso de que te cambien el mismo día que tú quieres que te cambien. En este caso, nosotros teníamos que cambiarnos el 25 y a nosotros nos pasaron a buscar las cosas el 25. Entonces te avisan con... No, obviamente no te avisan como el mismo día. Te van avisando con cierta anticipación. Porque lo otro, por ejemplo, en nuestro caso, el departamento en el que nosotros estábamos, el edificio, no tenía estacionamiento de visitas para que entrara cualquier tipo de transporte, movilización, vehículo, camiones. No, porque es un estacionamiento que está interno en el edificio y para entrar tienes que pasar por un arco de cemento que es básicamente parte del mismo edificio y que es muy bajo, o sea, mide, no sé, 2.5 metros, 3 metros, algo así. Entonces no cualquier camión grande puede entrar a ese estacionamiento. Por lo tanto, todas las mudanzas de ese edificio se realizaban desde la calle hacia el edificio. O sea, se estaciona el camión en la calle y van sacando tus cosas y tú las vas metiendo al edificio desde la calle. Para que no te pasen una multa, tú tienes que ir a pedir un permiso a la dirección de tránsito para estacionar en la calle. Y además, el salvoconducto. O sea, ambas cosas tienen que venir como de la mano. Cosas si de repente te pillas con un carabinero, que casi nunca pasa. La verdad es que yo las veces que me he cambiado, que no han sido muchas, en algunas oportunidades nomás hemos tenido salvoconducto y de esas oportunidades, algunas nomás, una de muchas, ha llegado carabineros como a preguntar, oye, ¿qué pasa? ¿Todo bien? ¿Cachai? Pero aún así tenés que como resguardarte porque en este caso, por ejemplo, estos servicios te lo piden. O sea, no te hacen la mudanza si es que tú no estás como resguardado y que tenés los permisos, de manera que si llegan los carabineros tú muestras la cosa. Porque al final es una multa que se la pasan al camión y después es un jaleo que tenés que pagar. Entonces tenés que evitarte ese asunto. Por lo tanto, es un trámite que se suma, ¿cachai?, a este trámite de este servicio que entrega esta empresa. Y de todas las cosas que trajeron, una sola cosa se rompió, que es una weá que me costó 20 lucas, que era un marco como estos atriles como para pintar. Pintar en óleo, pintar, qué sé yo, acrílico. Pero en un marco así que yo lo compré así un carpintero que hacía marcos y, como les digo, 20 mil pesos. No era un marco tan bacán tampoco, entonces se rompió, bueno, se rompió nomás. Pú. Llegó y como que se desarmó. Lo intenté armar de nuevo, no me funcionó, entonces al final dije, ya, fila, esta weá. Son 20 lucas, no es tanto. Lo compré hace tiempo, necesito otro, entonces, bueno, fin. El resto de las cosas llegaron todas perfecto. Entonces, puta, es un servicio que yo lo recomiendo, sobre todo para ahorrar ciertas lucas. O sea, nosotros nos ahorramos como 300 lucas en mudanza, solamente en el camión, o sea, solamente en el traslado de las cosas. Porque, como les digo, esta mudanza con esta flexibilidad horaria te abarata costos porque al final tú estás compartiendo un mismo espacio grandote con otras mudanzas. Entonces está bueno igual, está bueno. Así que ténganlo en cuenta. Si usted se está mudando de, qué sé yo, una región a otra región, de un punto del país a otro punto del país, cada kilómetro cuenta. Y a veces, incluso, en realidad no a veces, todos los camiones que yo coticé, todos, bueno ya, a veces, la mayoría de ellos me cobraba por kilómetro. Algunos tenían como precios cerrados para distintas zonas del país. Pero igual estaban basados un poco en la cantidad de kilómetros que iba a tener que recorrer el dueño del camión. A veces me atendían los dueños del camión, a veces me atendían gente, como que era una empresa que prestaba servicio, pero casi todos, o sea, el 90% de las personas que me contestaron, de todas las llamadas que hice, que fueron hartas, me decían, bueno, te cobro así 1.500, 1.400, nunca bajo de 1.400 pesos por kilómetro. Entonces tú sacas ahí la cantidad de kilómetros que hay entre Santiago y Concepción, que son como 540, algo así, y puta, es su resto de plata. Entonces, eso, son cosas a considerar. Y el resto, bueno, tiene que ver con la mudanza misma, que al final es como desordenar tu casa, ordenarla en cajas, meterlas a un camión, trasladar, o ese camión que se traslade de ciudad, bajar las cosas del camión, desordenar todas las cosas que tenías ordenadas en las cajas para volver a ordenarlas en tu nuevo hogar. Ese proceso, que no es una cuestión que toma poco tiempo, ustedes saben, los que se han cambiado de casa y que les ha tocado esta weá, cuando tenéis como ya una casa o bueno, un departamento, como con hartas cosas, no es algo que te tome un fin de semana necesariamente. Yo estuve cambiándome hace una semana porque entre medio tenía que trabajar, entonces los momentos que me quedaban libres, puta, lo ocupaba como para guardar cajas, embalar, weón, que el scotch y la weá. Y después desordenar esta weá acá y tener que volver a ordenar todo. Puta, ahora este departamento está impecable. Ahora quedó así, pero... Pero nos demoramos su resto también. Entonces, ya ahora hay un poquito más de tranquilidad y ahora ya podemos como enfocarnos en otras cosas. Las navidades, el año nuevo, qué vamos a hacer en el verano. Y bueno, por supuesto, los quehaceres diarios, el trabajo y qué puedo comer hoy día en Concepción. Cosas de ese tipo, ¿no? Sí, los podcasts. Así que feliz igual. Ahora, una cosa que conté en el podcast que grabé el viernes y que considero que es una de las voladas que me pedí esa noche que me parecen que son súper reales y está entretenido conversarlos, es como todo esto que acompaña las mudanzas, que no son solamente el cambiarse de casa, sino que tiene que ver con cambiar, con cómo uno, nosotros, las personas que nos mudamos, en los momentos en los que nos mudamos, cambiamos también, nos habituamos a los nuevos lugares. O sea, te despiertas un día y ya el techo al que estás acostumbrado no es el mismo techo, tu dirección no es la misma, tu entorno no es el mismo. Entonces, para mejor o para peor, te cambia cada momento o cada evento de mudanza. Yo cuando era muy chico, o sea, cuando éramos parte de mi otra familia, mis papás, mi hermana, nos tocó cambiarnos en muchísimas ocasiones. También de ciudad, de Concepción a, bueno, La Serena, Concepción, ahí era muy chico, entonces no me acuerdo, pero después cuando era un poco más infante, un niño, me tocó en algún momento cambiarme de Concepción a Chillán y después de Chillán nuevamente, después de unos años, a Concepción. Y esas mudanzas son duras porque uno cuando es adulto, claro, tienes amigos. De repente los amigos son como amigos más quizás de la infancia y son esos amigos que viven en otros lugares, incluso pueden vivir en otras ciudades, incluso pueden vivir en otros países. Entonces tú como que buscáis la manera o tienes el camino para mantener esas relaciones de amistad y no te afecta tanto porque, bueno, uno es ya adulto y tenés otras preocupaciones y uno como que entre adultos nos entendemos, ¿cierto? Cuando uno es niño hay otras cosas que afectan porque cuando uno es niño no tienes, o sea, como que uno se ata a la realidad de niño y la realidad de niño tiene que ver con, qué sé yo, que te vaya bien en el colegio para que no te reten, cosas de ese tipo, pero relacionado a la amistad es como vivir la amistad abiertamente, a concho. Y pasa mucho, y me pasó en muchas ocasiones cuando me tuve que cambiar de niño, de casa, que cambiaba mi vida rápidamente y rotundamente porque dejaba atrás realidades que, aunque yo tuviera todo el ánimo de que esas realidades se mantuvieran, es decir, amistades con amigos en condominio en el que viví, y cuando me tocaba cambiarme era como, puta la weá, mucha nostalgia, mucha pena por tener que dejar a estos amigos atrás, pero siempre con la idea de que ya, pero me cambio por ahí nomás, entonces puedo volver. Pero sin entender de que esas intenciones al final son o quedan en eso nomás, la mayoría del tiempo, la mayoría de las veces, en querer volver. Pero incluso cuando vuelves, cosa que también me pasó, cuando como que tratáis de reconectar con estos lugares que dejaste atrás, también te dais cuenta que se te hacen extraños porque esos lugares, las dinámicas, todas esas cosas, siguieron su rumbo sin ti. Como que la vida continúa contigo y sin ti, lo sabemos. Entonces en estos casos era súper duro también cuando uno, me tocó, cuando era chico, tener que mudarme y dejar muchas veces grupos de amigos en los lugares donde vivía antes para poder llegar a otros lugares y, si tenía suerte, encontrar a nuevos amigos para crear nuevas dinámicas. Tuve en algunas ocasiones la fortuna de encontrar a nuevos amigos e incluso mejores grupos de amigos. Por ejemplo, en algún momento yo vivía en Chihuayante, en el condominio Los Aromos. Y me acuerdo que en ese lugar habían muchos niños, o gente como de mi edad, algunos más pequeños, otros más grandes, pero había como un grupo de gente con los que tú te encontrabas y jugabas. Esto era como el momento preadolescente también, entonces era entretenido, como que habían cosas nuevas por descubrir. Me tocó cambiarme de ese condominio de Los Aromos en Chihuayante y tengo que irme a Hualpén. Y cuando llegué a Hualpén, a Pangues, con mucha pena, porque de nuevo me enfrentaba a esta situación de puta, voy a dejar a mis amigos atrás, ya tengo la experiencia de que esas ganas de conectar con estas personas y mantener la amistad probablemente no resulte, porque me ha tocado en el pasado vivir algo similar. Entonces, puta, ojalá me encuentre con gente nueva. Y cuando me cambié a Hualpén, fue así. Tenía un compañero del colegio que vivía cerca, entonces él ya tenía como, se manejaba más o menos el sector, ahí como, no sé, Villacero, Residencial Bío Bío, Colón 9000. Como que él tenía amistades en todos estos barrios que están súper cerca, pegados casi que unos con otros. Entonces, cuando yo llegué allá, fue como una cuestión que, no sé, en un fin de semana me presentaron a todo el grupo. Y como era preadolescente, adolescente, ya estaba entrando como en la edad importante, ¿cierto? En esa época tan, tan bonita, tan brillante, se sintió refrescante. Me gustó mucho, la pasé súper bien. Y en poco tiempo, y por todas estas interacciones nuevas que estaba viviendo, todo este grupo que dejé atrás en el condominio de Los Aromos, si bien hasta el día de hoy lo recuerdo con harto cariño, se convirtió en ese momento nostálgico, pero pasado nomás, po. Y ahora tenía que enfrentarme a esta nueva situación con estas nuevas personas que iba a ser las personas con las que me iba a relacionar diariamente, y ahí como que tú inicias una nueva senda en tu vida, y es bonito, es bonito. Así como situaciones como esa me tocó vivir otras situaciones en las que, por ejemplo, vivía en Chillán, en la Villa Los Álamos, en Chillán, que era un condominio pequeño y que queda cerca como de la Avenida Brasil, creo que se llama eso, en como camino hacia las termas, eso es lo que yo recuerdo. Una vez volví, pero tampoco me acuerdo bien cuál era el lugar, o sea, dónde quedaba. Pero en ese lugar, en la Villa Los Álamos, también, yo era más pequeño aún, era más chico. Entonces, cuando me tocó vivir en ese lugar, me encontré a muchas personas que eran, de nuevo, de mi edad, sobre todo de mi edad, y algunos más grandes, otros más chicos, pero era, ahí sí que era un grupo gigante, era una villa que no tenía tantas casas, pero había muchos niños. Entonces era una weá maravillosa pasarla ahí. Y cuando me fui de la Villa Los Álamos, nos tocó cambiarnos de Chillán a Concepción, nos fuimos a Lorenzo Arenas, a Laguna Redonda. Y cuando llego a Laguna Redonda, me encuentro con que no habían niños. O sea, habían niños, pero no salían a la calle los niños. Era otro lugar como un poquito más inseguro también. No era cerrado, entonces no había una dinámica como tan infantil en la calle. Era peligroso porque realmente entraban los autos. En algún momento como que intenté conectar con un niño que yo veía siempre que jugaba la pelota y el weón era súper pesado. Entonces al final como que no tuve feeling con el weón y no tuve amistad. Y así fue como 2 años, no sé, 2 años y medio, 3 años. Eso fue antes de cambiarme a Chiguayante, de hecho. Entonces también ese fue un momento, una experiencia fome. Y el tema es que todas estas experiencias, ya sean positivas o negativas, te cambian. Y es impresionante cómo te cambian cuando eres niño. No sé si te fortalece necesariamente. Yo creo que no. Yo creo que al contrario. Cuando te enfrentas a estos cambios y son demasiado seguidos, igual hay cosas que vas perdiendo de tu vida. O te vas como desapegando con relaciones. Y eso también te va configurando un poco para cómo llevas la vida o vas a llevar la vida en el futuro. Entonces yo creo que también, en mi caso, por ejemplo, actualmente hay muchas cosas que en ese tiempo, relacionado a estos cambios, que repercuten en cómo yo soy actualmente. Como que entiendo también que las relaciones muchas veces son transitorias, a pesar de que tengo amistades que llevo con ellas muchos años. O sea, uno de mis mejores amigos mi mejor amigo es Juan Pablo Crúa. Le tengo mucha estima a Juan Pablo Crúa y él actualmente ahora vive en Barcelona, en España. Entonces estamos súper lejos, pero aún así la distancia y bueno, de repente incluso esta distancia de la comunicación, que no te hablas todo el tiempo, todos los días, no afecta tanto porque cuando reconectas, se reconecta la amistad y quedó como en el lugar donde la dejaste. Entonces, y somos adultos, es distinto. Pero aún así yo creo que de una u otra forma me cuesta un poco quizás conectar de manera más profunda con la gente, también provocado por todas estas cosas que viví en la niñez. Entonces, esto que les cuento tiene mucha relación a quizás a cómo ustedes puedan llevar sus propias vidas con sus hijos. No es como una recomendación necesariamente, ni un consejo, no lo tomen así, pero quizás sí, tómenlo como parte de una conversación. Creo que es súper importante tener en cuenta al momento de cambiarse de ciudad o de casa, tener en cuenta a los hijos, a los niños. Porque a pesar de que uno crea que no es así, yo creo que sí. Los niños son los que más sufren con esos cambios. Sobre todo cuando uno ve, en este caso yo creo que mis papás también, nunca se lo he preguntado, pero imagino que mis papás también vieron que tener que yo dejar a mis amigos era algo doloroso, complicado. Y bueno, tienen que empujarlo nomás porque así es la vida. Pero de repente, si se puede dar el caso en alguno de no sé, si estás viviendo una situación similar y se da el caso de que no es tan necesario cambiarse inmediatamente, de repente quizás es mejor no empujarlo y permitir que de repente los niños, sobre todo como que crezcan en un lugar, se conozcan con un grupo de personas, puedan como formarse y armar redes de apoyo, redes de amistad y relaciones, aprender a hacerlo, fortalecer ese aprendizaje y quizás un poquito más adelante, más grandes, generar el cambio cuando se está más preparado. O bien, si tiene que suceder nomás, está bueno, pero que no sea algo tan recurrente. Creo que el cambiarse tanto de casa o de lugares no es tan bueno al fin del día. Al final del día no es tan bacán la wea, no. A nosotros nos tocó cambiarnos harto y bueno, es una de las cosas que yo lamento de niño, por lo mismo que les digo, de repente perder relaciones. Es bacán tener relaciones, amistades que uno tiene como desde la niñez. De nuevo, con Juan Pablo, tengo esta relación hace, lo conocí en tercero medio. O sea, ya hace mucho rato. Probablemente algunos de ustedes ni siquiera nacían cuando yo tenía esta relación con Juan Pablo. Entonces, son esas relaciones que se fortalecen a medida que los tiempos pasan. Y esas son las mejores relaciones de todas, creo yo. Son las verdaderas. Entonces es importante también darle el espacio a los niños para que puedan fortalecer esos lazos. Así que eso. Las mudanzas son bacanes, pero también tienen su lado negativo. Por otro lado, y yéndonos a lo positivo, sí me gusta mucho también la posibilidad que da el salir a enfrentarte al mundo habiendo tenido como esta experiencia de cambios. Porque también he visto personas que no tienen experiencias de cambios, onda, son personas que nacieron en una casa y como que vivieron y crecieron en una casa y no salieron nunca a esa casa y ahora les toca salir de la casa y es difícil. O sea, como que también medio que se atrofian cuando no hay cambios en la vida. Entonces yo creo que todo requiere como cierto equilibrio y también tiene que ver con los momentos en los que estos cambios tienen que suceder. Cuando son muchos cambios, cuando uno es niño, no puede ser tan bueno. Pero cuando uno ya está como más formado y más abierto a enfrentarse al mundo, salir a perseguir oportunidades o nuevas experiencias, entonces ahí es donde quizás el momento en el que uno tiene que enfrentarse también a la posibilidad de que las cosas cambien y rápido. ¿Cachai? Sí. No sé. Quería comentarles un poco con respecto a este cambio también, esta ola que me pegué. Es otro cambio que se suma a todos los cambios que he tenido en mi vida, que son hartos, de nuevo, muchos. Aquí en Concepción nomás, en los años que viví, también me cambié harto de casa. Entonces, yo estoy licenciado, weón, en mudanzas. Por eso también me demoré un poco, cabros, con esta subida del podcast. Tenía mi cabeza demasiado ocupada en poquitas cosas, pero cosas súper importantes. Así que bueno, mudanzas. ¿Estás mudándote? ¿Te has mudado? ¿Te has mudado muchas veces? ¿No te has mudado nunca? Cuéntamelo. Acá abajo, en mis pezones, tengamos la conversación de siempre en este podcast llamado Tranquilo Fernández. Chat GPT. ¿Ubican lo que es el chat GPT? ¿No? Mira, vamos a abrir esta página. Yo no voy a explicarles esta weá. Lo va a explicar a alguien entendido, un periodista entendido en el tema. Yuval Fernández. Mira, toca ahí. Vamos a explicarte qué es Chat GPT y qué puedes hacer con él. Un sistema de chat con inteligencia artificial que está sorprendiéndonos a todos. ¿Por qué saco esto antes de entrar en tierra derecha? Porque yo, como algunos de ustedes saben, meto a TikTok, hago cositas en TikTok, pero saco también harta información en TikTok. Por lo tanto, todos los días, en la noche sobre todo, puta, me paso ahí de repente 30 minutos, 40 minutos metido en TikTok haciendo scroll, revisando cuestiones. Dentro de los videos divertidos que uno pilla, cosas chistosas, chascarros y, por supuesto, muchas mujeres en paños menores, moviéndose y, bueno, bailando, uno encuentra cosas interesantes, cosas más interesantes que esas, que tienen relación, o al menos para mí son interesantes, tienen relación a lo tecnológico. Y hace una semana y media, de un momento a otro, todo mi algoritmo se basó en gran medida a esto. A esta inteligencia artificial que empezó como a penetrar profundamente en las personas que solemos ocupar tecnologías o redes sociales. Y le empecé a poner ojo cuando empecé a notar de que la mayoría de estas personas que empezaron a hablar de Chat GPT tenían relación al mundo audiovisual, al mundo del diseño y sobre todo al mundo de la programación. O sea, cuando empecé a ver a programadores con tragedia porque estaban hablando acerca de Chat GPT, que es básicamente un programa que les permitía en un clic, weón, pedir o obtener en realidad un código para distintas utilidades, un código para una página de venta, weón, de productos médicos o una aplicación, código para una aplicación de cualquier cosa. Cuando empecé a ver personas como con estas inquietudes mostrando lo que esta aplicación o esta inteligencia artificial permite o permitía, ese fue el momento en el que yo dije, a ver, ¿de qué se trata esta weá de Chat GPT? Empecé a revisar un poquito más, empecé a ocupar Chat GPT y a darme cuenta de que, weón, es una puta locura esto que se está armando. Bueno, se trata de uno de los sistemas de inteligencia artificial más capaces que hemos probado en los últimos tiempos, capaz de responder a cualquier cosa que le pidas y de hacer muchas cosas que le solicites. Se trata de una inteligencia artificial que está entrenada para mantener conversaciones, de manera que solo tienes que hacerle preguntas de manera convencional y las entenderá. Empezaremos explicándote lo que es y luego te pondremos algunos ejemplos de lo que puedes llegar a hacer con ella. ChatGPT es un sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por inteligencia artificial GPT-3, desarrollado por la empresa OpenAI, ¿cierto? Artificial Intelligence. Es un modelo con más de 175 millones de parámetros y entrenado con grandes cantidades de texto para realizar tareas relacionadas con el lenguaje, desde la traducción hasta la generación de texto. A una inteligencia artificial se la entrena a base de texto, se le hacen preguntas y se le añade información, de manera que este sistema a base de correcciones a lo largo del tiempo va entrenándose para realizar de forma automática la tarea para la que ha sido diseñada. En el caso de ChatGPT, esta inteligencia artificial ha sido entrenada para mantener conversaciones con cualquier persona. Sus algoritmos deberían ser capaces de entender lo que le estás preguntando con precisión, incluyendo adjetivos y variaciones que añades en tus frases y de responderte de una manera coherente. Lo más sorprendente de este chat por inteligencia artificial concreto es que es capaz de darte unas respuestas muy acertadas y completas, incluso de varios párrafos. Además, en estas respuestas es capaz de expresarte de manera natural y con información muy exacta, lo que hace muy complicado distinguir qué es que el texto ha sido generado por una inteligencia artificial. Es una puta locura, muchachas, muchachos. Y herramientas como esta te vienen a facilitar la vida, si es que no, a robarte tu empleo, robarte tu trabajo, que también puede ser. Vamos, que si eres un estudiante vas a poder pedirle una redacción de 1000 palabras sobre un tema concreto. Es así. Y la inteligencia artificial te la generará antes que tú hayas tenido tiempo de abrir Google para buscar el primer concepto. Sin embargo, como cualquier modelo de inteligencia artificial, es posible que cometa errores en algunos puntos, por lo que todo lo que nos escribe tampoco hay que tomárselo como exacto. O sea, a diferencia de Google, te entrega las cosas específicas que tú quieres saber. Google, cuando tú entras, dice, ya, puta, quiero hablar, ¿qué es la diabetes? Y sí, te podía encontrar algunos artículos de la diabetes, pero te encontráis millones. Uno tiene que tomar la decisión de qué artículo tomar o qué información como rescatar. En este caso, es como que hubiera efectivamente una inteligencia o, no sé, un ser, una entidad en tu computador y que te va a dar una respuesta precisa a una pregunta precisa que tú quieras hacer. Por ejemplo, tengo aquí abierto una pestaña, ChatGPT. Le puse, ¿qué es ChatGPT? Me pone, ChatGPT es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI. Es una versión mejorada de GPT-3, Generative Pre-trained Transformer 3 o 3, no sé. Y está diseñado para ser utilizado en aplicaciones de chat y conversación. Al igual que GPT-3, ChatGPT es un modelo de lenguaje basado en una red neuronal de tipo transformador que ha sido entrenado con un gran conjunto de datos de texto para poder generar textos de manera autónoma y poder responder preguntas y comandos de manera coherente. Yo le pregunto eso en la página de chat de OpenAI, de ChatGPT, y me responde esto precisamente. Bueno, ahí yo le pregunté algo relacionado al miedo que empezó a encenderse entre las personas que trabajan en el mundo audiovisual, diseño y sobre todo programación, de que ChatGPT-3 como aplicación el día de mañana pueda robarles el trabajo, o sea, dejarlos sin trabajo. Porque tú te metes a TikTok, pones ChatGPT, y te encuentras con muchas personas, muchos programadores, flipando porque se encontraron esta weá que es una aplicación que incluso puede encontrar errores en los códigos que ellos mismos estaban desarrollando. Entonces, tú le puedes escribir, por ejemplo, de hecho lo encontré en un video el otro día, un programador que tenía un error en su código, no sabía dónde mierda estaba el error, copia todo el código, le pega el código en ChatGPT, y le dice, weón, tengo un error. Y la weá le encuentra el problema. Así como habían otros muchos programadores que decían así como, weón, hace mucho rato que estoy atrapado con cómo escribo este código culiado y ahora le estoy pidiendo a esta weá de ChatGPT que me haga exactamente un código exacto con lo que necesito y la weá así en 10 segundos me tiene el código escrito para yo poder copiarlo y los weones hacen el ejercicio, lo copian, lo meten en los programas como para ver la visualización de lo que programaron y la weá está perfecta. Entonces, bueno, le pregunté basado en este mismo miedo, ¿podría ChatGPT reemplazar y eliminar ciertos trabajos en la industria audiovisual, diseño y programación? Me dice, ¿es posible que ChatGPT o cualquier otro modelo de lenguaje natural pueda ayudar en ciertas tareas de la industria audiovisual, diseño y programación? Pero es poco probable que pueda reemplazar completamente a los trabajadores en esos campos. Los modelos de lenguaje natural como ChatGPT son capaces de realizar tareas específicas con un alto grado de precisión, pero todavía dependen de la intervención humana para funcionar correctamente y tomar decisiones complejas. Además, los trabajos en la industria audiovisual, diseño y programación requieren habilidades y conocimientos especializados que solo pueden ser adquiridos a través de la formación y la experiencia. O sea, es una inteligencia artificial que igual te motiva, así como que no te bota al suelo. Por lo tanto, es poco probable que los modelos de lenguaje natural como ChatGPT puedan reemplazar por completo a los trabajadores en estos campos en el futuro cercano. Futuro cercano de aquí al próximo mes, porque hablemos con claridad. De aquí a 6 meses, si esta weá sigue siendo ocupada, la forma en cómo está siendo ocupada, porque al final se basa mucho en eso. O sea, es como que todo el tiempo, con todas las preguntas que uno le hace o con toda la interacción que tiene que hacer la red neuronal, va aprendiendo más y va ampliando finalmente su conocimiento. El otro día le hice una pregunta con respecto a la serie, se lo quería mostrar a mi hermana y le dije que estaba viendo Merlina, Wednesday. Entonces le hice una pregunta al ChatGPT sobre Wednesday, así como que me hiciera un resumen de la serie, una wea así. Y me tiró un error. Me dijo así como que no era posible porque ChatGPT no estaba conectado a internet. Por lo tanto, tenía como un conocimiento que se limitaba hasta el 2021. Algo así. Como que no tenía conocimiento de lo que ahí estaba pasando en este año, 2022. A mí me llamó la atención eso. Pensé que sí estaba conectado a internet y no está conectado a internet. Al parecer, según lo que la misma wea me dijo. Si no es así, y si llegase a ser así, si le conectan a internet, ahí las cosas cambian. Es como lo que, bueno, vamos a hablar un ratito más acerca de James Cameron, pero es como Terminator al final, Skynet, ¿cachai? La misma weá. Bueno, le pregunté, ¿podría ChatGPT reemplazar a los humanos? No, ChatGPT no está diseñado para reemplazar a los humanos en ningún sentido, imbécil. ChatGPT es un modelo de lenguaje creado para ayudar a las personas a generar texto a partir de una entrada dada. Aunque puede proporcionar respuestas precisas y rápidas a preguntas específicas, no tiene la capacidad de tomar decisiones por sí mismo ni de realizar tareas complejas que requieren habilidades cognitivas y sociales avanzadas. Por lo tanto, ChatGPT no puede reemplazar a los humanos en su capacidad de pensar, sentir y actuar de manera autónoma. A ver, ¿puede ChatGPT pensar por sí mismo? Pensar, pongámosle, ¿no? Pensar. ¿Qué me responde? Ahí está escribiendo. No, ChatGPT no puede pensar por sí mismo. Como se mencionó anteriormente, ChatGPT es un modelo de lenguaje creado por OpenAI para ayudar a las personas a generar texto a partir de una entrada dada. Aunque puede proporcionar respuestas precisas y rápidas a preguntas específicas, no tiene la capacidad de pensar de manera autónoma. En lugar de esto, funciona mediante la utilización de una gran cantidad de datos previamente proporcionados para generar respuestas a preguntas específicas. Por lo tanto, no puede pensar por sí mismo y simplemente proporciona respuestas basadas en su capacidad para analizar y comprender el lenguaje humano. Creo que si le pregunto algo relacionado nuevamente a que si nos puede, no sé, conquistar ChatGPT, voy a decir, oye, córtala. Oye, Francisco Fernández, Ruth, córtala y continúa tu vida en Concepción, hijo de puta, haciendo tus podcasts de mierda. Quizás aparece en algún momento una información tan precisa como esa, si es que esta cuestión estuviera conectada a internet. Igual me llama la atención que no esté conectada a internet. Quizás lo está y te lo dicen, te dicen que no está conectada, pero sí está, no sé. Mira, da miedo, gusta, pero asusta. Sí, eso me pasa a mí. Al final es como, no sé, pues bueno. Hacer trampa también un poco, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, si tú eres programador y te contratan para programar cosas y te contratan por tu conocimiento, bueno, obviamente tú ocupas herramientas que no son herramientas creadas por ti, para empezar, pero para dar con el trabajo, con la meta final, normalmente uno recurre como a su propio conocimiento. Yo, bueno, desde la ignorancia, me imagino que como programador tú tienes que trabajar hasta terminar de programar el código o escribir el código y lograr armar algo que después pueda ser visto, qué sé yo, a nivel digital. Si te ves entrampado, pero tienes una herramienta como esta que te puede hacer todo el trabajo, incluso tú podrías hacer el trabajo sin siquiera como, esforzarte. Entonces ahí es donde yo creo que también puede existir una, no sé, algo negativo, algo que le puede jugar en contra al ser humano, sabiendo que el ser humano en general también somos, no todos, pero en la mayoría de la mayoría de nosotros también como que siempre estamos buscando los atajos para llegar a la meta o llegar a destino, ¿cierto? En todo, en la vida. Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer a este nivel? Esta inteligencia artificial es tan potente y capaz de generar respuestas completas e informadas que hay quien dice que podría acabar con Google y buscadores similares. Sin embargo, en muchos temas es poco precisa, sobre todo en nombres y algunos conceptos, por lo que todavía no está a la altura de permitirte copiar lo que ha escrito y pegarlo, aunque hace que sientas que en ese momento está cada vez más cerca para las inteligencias artificiales. Aunque hace que sientas que ese momento, sí. Además de responder a la pregunta, esta inteligencia artificial tiene un sentido del contexto y reconoce todo lo que habéis estado hablando hasta ahora. Si le haces alguna pregunta relacionada con una respuesta que te ha dado, pues sabrá identificar si te refieres a ello sin tener que darle toda la explicación. Empezar a tener tus conversaciones con esta inteligencia artificial es muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es entrar a su sitio web. Acá se los dejo. Si me olvido ponerlo en la descripción, de hecho no lo voy a poner en la descripción, pero... O quizás sí, no sé, ahí quizá me acuerdo. Pero si no lo escribo, me lo piden igual o lo pueden escribir aquí directamente. Es chat.openai, es decir, O-P-E-N-A-I y latina, todo eso junto, .com. De nuevo, chat.openai.com. De nuevo, chat.openai.com. La primera vez que entres, tendrás que crearte una cuenta en la web de OpenAI, sí, ya la hice. Pero todo es completamente gratuito y también el chat. Y una vez inicies sesión, ya entrarás en el chat. En él, abajo del todo, tendrás la barra donde tú escribes lo que quieras. Antes de empezar, verás algunos ejemplos en inglés de cosas que le puedes preguntar. Pero recuerda que también puedes hacerle preguntas en español y pedirle que te hable en cualquier otro idioma, como tú prefieras. A la hora de utilizarlo, es recomendable que experimentes con distintos tipos de peticiones para explorar todas las funciones de la inteligencia artificial. En casos como este, el ingenio a la hora de realizar preguntas o peticiones puede ser clave para obtener resultados sorprendentes. Lo único que debes hacer es recordar que todo lo que escribas quedará registrado y podrá ser revisado después por los desarrolladores de OpenAI para seguir entrenando a ChatGPT. Por lo tanto, intenta no incluir información personal tuya ni peticiones que sean potencialmente peligrosas o delictivas. ChatGPT. ¿Cómo puedo hacer un kilo de cocaína? No, pues no entré en esos temas. ChatGPT, ¿cómo puedo deshacerme del cuerpo de mi madre? ChatGPT es una de esas herramientas cuyas funciones completas todavía no han sido descubiertas, porque en parte depende del ingenio de las personas que interactúan con ella. Lo más sencillo es pedirle que te explique cualquier cosa, evento o concepto, y la inteligencia artificial lo hará a través de los datos con los que se ha entrenado. Esto también te servirá para que te escriba artículos o resúmenes, pudiendo pedirle un número máximo de palabras o caracteres, explicando sucesos históricos, personajes famosos, dispositivos tecnológicos. Básicamente puede ser tu periodista particular o tu chuleta para clases. También puedes pedirle que te escriba estos textos de una manera determinada. Por ejemplo, puedes pedirle que te haga un guión de YouTube o de TikTok para explicar estas cosas, que lo haga con un tono concreto, como informal o más serio, o incluso que lo haga con las tonalidades de ciertas regiones. Escríbelo como un andaluz. Yo jugué a eso. Le pedí unos copies así como con jerga chilena y no lo logro. No. Yo creo que se tiró como más para un argentino, puede ser. Con el tiempo yo creo que, claro, lo van a ir entrenando para que pueda tener cierta información, convertirse quizá en una especie de Wikipedia o bien un Google, pero hasta ahora es como que tiene información, diría yo, como de asuntos importantes de distintos niveles, pero claro, importantes realmente. O sea, como de alto impacto o de alto alcance. Eso. También puedes pedirle líneas de código, fichas de especificaciones de productos, comparativas, etc. También puedes pedirles que te escriba poemas, chistes o letras de canciones. Puedes pedir que realice textos como si hablara un niño de 5 años y, en definitiva, cualquier cosa relacionada con el lenguaje o que pueda ser expresada a través de él. También puedes pedirle muchas otras cosas como listas de página web o herramientas, pedirle consejos sobre qué móvil comprar o temas relacionados con la cultura general, trivias, traducciones, definiciones, explicaciones y todo lo que se te ocurra. Hay muchos ejemplos y puedes intentar preguntarle cosas que nadie haya preguntado antes para descubrir nuevas funciones. Es una locura, man, de verdad. Yo el otro día tenía ganas como de hacer un videito que hice hace un tiempo en TikTok del señor Comía, que dije así como tres cosas de por qué el pollo al jugo es máximo. Y el otro día dije, ya, a ver, por jugar. Tres cosas porque me había comprado una pizza. Y tres cosas de por qué la pizza... No, miento, le puse 10. 10 cosas de por qué la pizza es un alimento genial. Y escribió la wea y me escribió así como varias razones que eran como relacionadas a la comida misma, a los elementos que podéis como meterle en la comida, y después se iba como a asuntos de repente más de salud. Entonces, puta, weón, es potentísima la herramienta. O sea, si tú no la conoces, yo creo que te puede servir a todo nivel. O sea, esto no necesariamente sirve únicamente para escribir código, sino que, como ya lo explicó esta nota de Shataka, puede ser aplicado a todo nivel. La utilidad es inmensa. Échenle una vuelta, revísenlo, vean si les funciona. Creo que como herramienta está súper potente. Y lo otro que sorprende es que en 5 días, 6 días, logró 1 millón de suscripciones. Y nunca se había obtenido un nivel de suscripciones tan alto en tan poco tiempo de aplicaciones. Entonces por eso también llama la atención y por eso también se causó el revuelo que ha estado causando esta irrupción de ChatGPT. Así que bueno, esta cuestión va a seguir avanzando. Ya veníamos con todas estas posibilidades que te entregan también OpenAI, que también tiene como su... Porque estos lugares son los creadores del DALL-E. Entonces, ¿cierto? Creo que sí. A ver, para que no entiendan la desinformación, voy a revisar esta wea, porque DALL-E, OpenAI, veamos. Sí. Es de OpenAI. Y DALL-E ya te permite, con frases, poder crear arte. ¿Cachai? Entonces, bueno, también entra la discusión de que todas estas inteligencias artificiales están basadas, por ejemplo, para crear, no sé, muchas opciones de... por ejemplo, un dibujo, un concepto, dinosaurios jugando básquetbol, ocupando el uniforme de los Lakers. Si tú le pones eso, por ejemplo, en DALL-E, te va a entregar muchos dibujos de distintos estilos en los que vas a ver dinosaurios jugando básquetbol ocupando la tenida de los Lakers. El tema es que muchos de estos dibujos tienen estilos específicos que puedan estar relacionados a artistas específicos, reales, personas que en algún momento crearon un dibujo, esto fue digitalizado y esta información es ocupada como para hacer un refrito de imágenes con nuevos conceptos en el fondo, pero ocupando un poco, si es que no todo, el estilo de alguien que ya lo creó previamente. Entonces, también están entrando esas discusiones como dónde están los derechos de autor, de la data que se ocupa para crear esta nueva data y así. Entonces, yo creo que todavía falta mucha regulación, falta mucho comprender para dónde va esta cuestión, pero siento que el avance es demasiado potente, es demasiado power e impresionante como para hacer la vista gorda y no tomarlo en cuenta. Y lo otro es que también está avanzando tan rápido, se está haciendo tan preciso, tan rápido, que yo creo que en poco tiempo más podríamos encontrarnos con nuevos hallazgos o nuevas creaciones, más que hallazgos, nuevas creaciones, nuevas posibilidades que sean aún más loquísimas. Entonces, al final es una gran mente que está a la que le están inyectando demasiado conocimiento, demasiada información, y es una mente que está pensando todo el tiempo, pues la obligan a pensar. Entonces, ¿qué va a hacer? Desarrollar este cerebro digital gigantesco y hacerse más poderoso nomás. Pues, bueno, uno de mis directores favoritos, James Cameron, estuvo hace muchos años atrás jugando con este tipo de conceptos de inteligencia artificial, o sea, robótica, tecnología, tomando el control. De eso se trata básicamente Terminator, ¿cierto? La saga Terminator, la saga del exterminador. Me metí a ChatOpenAI dentro de esta misma búsqueda que hice y le pregunté a ChatOpenAI para hacer esta introducción. ¿Por qué James Cameron es uno de los directores más importantes de la historia? Porque así lo considero yo, es power James Cameron. Y esto respondió. James Cameron es uno de los directores más importantes de la historia por varias razones. Primero, ha dirigido algunas de las películas más populares y taquilleras de todos los tiempos, como Titanic y Avatar. En segundo lugar, es conocido por su habilidad por incorporar efectos visuales innovadores en sus películas, lo que le ha permitido crear mundos y personajes increíblemente detallados y realistas. Además, Cameron también es un innovador en el campo de la tecnología del cine, habiendo desarrollado nuevos sistemas de cámaras y de edición de sonido que han sido utilizados en películas en todo el mundo. En resumen, Cameron es uno de los directores más importantes de la historia debido a su talento en la creación de películas populares y visualmente impresionantes, su habilidad para innovar en el campo del cine y su influencia en la industria del cine en general. O sea, imagínate, es el texto que escribió la wea, se demoró 3 segundos. Bueno, yo me habría demorado por lo menos 10 minutos en encontrar un texto así que me llamara la atención. Ya, este es como el resumen preciso que necesito en Google. Ya, quizás 3 minutos. Pero, weón, la weá la escribió en 5 segundos, weón. Tú pinchas Enter y la weá empieza. Bueno, obviamente, me imagino que depende de la velocidad de tu internet, pero es como. Y termina. Listo. Punto final. En fin, James Cameron, maravilloso. ¿Por qué quiero hablar de James Cameron? Porque yo estoy, pero flipando, brother, con la segunda parte de Avatar. Creo que se estrena el 15 de diciembre. A ver, ¿cuándo es 15 de diciembre? Jueves, efectivamente, porque en Estados Unidos se estrena el 16. Siempre se estrena el viernes en Estados Unidos. No sé por qué acá se estrenan los jueves. Es un día extraño igual para que se estrenen las películas. Una vez lo pregunté y no me dieron una respuesta como satisfactoria. Se lo pregunté a la gente que sabe del por qué se estrenan y no me dieron una respuesta así como precisa, satisfactoria. Es como que casi que se generó como se estableció que ese era el día. Al margen de eso, 15 de diciembre, Avatar 2, The Way of Water. La nueva película de James Cameron que es, bueno, la secuela de su primera película de Avatar que fue... estrenada el 2009, si no recuerdo. Vamos a buscar acá. O preguntémosle a. No, ok, vale aquí. Vamos a chat OpenAI. Dame la filmografía de James Cameron. No, metamos una Wikipedia. Si igual Wikipedia es una onda. Sí. Ya, Avatar 2009. Efectivamente. A mí me gusta mucho James Cameron. Esta última semana, Twitter. Al menos mi algoritmo de Twitter, gran parte de mi algoritmo de Facebook, mis timelines se han pintado de azul por la llegada de Avatar. Y se han pintado de James Cameron también. Aparece mucho James Cameron en mi día a día. Por lo tanto, estoy como que se me genera, el hambre por ver esto nuevo de James Cameron se hace cada vez mayor. Y me he llegado a tal punto de que esta semana me estoy pegando, bueno, desde el viernes estoy viendo las películas de James Cameron de nuevo. Lo hice hace unas semanas con las películas de Steven Spielberg. Vi varias. Vi, por ejemplo, Encuentro cercano al tercer tipo. Vi E.T. Vi El color púrpura. Vi La lista de Schindler. ¿Cuál más vi? Ready Player One. Bueno, Jurassic Park, por supuesto. El mundo perdido también la vi. El imperio del sol vi. Vi como dos más. No me acuerdo cuáles. Minority Report. En fin, me pegué así como una semana de puro cine de Spielberg porque me encanta. Me puse a ver las películas de Spielberg después de ver el documental de Spielberg. Y ahora, como estoy puta siendo bombardeado todo el rato por las películas de. O sea, perdón, por Avatar 2, dije, bueno, ya veamos James Cameron, pues. Veamos las películas de James Cameron, las más clásicas. Y claro, bueno, James Cameron hizo. O tuvo la participación como director artístico en 1980 en una película que se llama Los Siete Magníficos del Espacio. Después, en 1981, se encargó de los efectos visuales de Escape from New York, porque efectivamente James Cameron, además de su capacidad potentísima para dirigir y escribir guiones, el tipo también tiene, efectivamente, como dice Chat GPT, tiene la capacidad de... O sea, tiene todo este conocimiento de los efectos visuales porque trabajó ahí, como que metió las manos. Desde que los efectos visuales eran efectos prácticos, antes de que entráramos en toda esta era de la computación. Entonces, por ejemplo, en 1981, esa fue la primera película que dirigió James Cameron, Pirañas 2, Los vampiros del mar. No la he visto, quiero verla, para ver qué onda. 1981, diseño de producción, esa fue su labor, en La galaxia del terror. Y ya en 1984, el año en el que yo nací, el tipo se lanza como guionista, o sea, el tipo escribe esta historia y la dirige. The Terminator, el exterminador. El viernes vi The Terminator y después vi Terminator 2 o el exterminador 2 o sí, Terminator 2 Judgment Day o Terminator 2 el juicio final. Las vi las dos juntas. Y me cambió la percepción que tenía hace un tiempo atrás en el que 2021 debía haber visto como 5 veces el Terminator 2, porque es una película que a mí me gusta mucho desde niño. Y el año pasado la vi mucho. Entonces, todo el rato que la veía era como, weón, bueno, esta es la mejor, y la secuela y la weá. He visto El Exterminador, la última vez que la había visto fue como el 2019, puede ser, 2020, por ahí. Y la vi como un trocito, no la veía completa hace tiempo. Y el viernes vi las dos, terminé de ver la Terminator 2 y dije... The The Terminator, El Exterminador, es decir, la 1 es absolutamente superior. Bueno, o sea, absolutamente superior. La 2 es mucho mejor en efectos visuales, por supuesto, porque fue dirigida en 1991, es decir, 7 años después de la película, de la primera. Por lo tanto, ese era un momento en donde los efectos prácticos estaban muchísimo mejor logrados, pero también estaban empezando ahí a seducirse con los efectos visuales generados por computadora. De hecho, James Cameron, si bien recuerdo, fundó una empresa que se llamaba Digital Domain en ese tiempo, y junto como con los conocimientos que ya había logrado Industrious Light and Magic de George Lucas, como que esta empresa de efectos visuales que fue creada para Star Wars, como que medio que en conjunto estaban empezando a trabajar en todo este asunto de el CGI, como los efectos visuales generados por computadora. Y fueron puestos a prueba en Terminator 2. De hecho, tú ves Terminator 2 y te encuentras hartos efectos digitales, algunos mejor logrados que otros, pero para la época eran brutales. Y eso es otra cosa, que yo los invito a ver estas películas, pero también les invito a que por favor se contextualicen. Porque yo veo de repente películas con algunas personas que conozco y se ríen de los efectos visuales. Y a mí eso me da un poco de pica. O sea, cuando estamos viendo alguna película de los 80 y de repente aparece un efecto visual callampa, que actualmente se ve callampa, y la gente se ríe, también hay un poco de ignorancia de por medio, a mi parecer. Porque hay un trabajo, o sea, ha sido un camino largo para llegar a los efectos visuales de hoy en las películas de Marvel y hasta por ahí nomás, porque las últimas películas de Marvel, bastante malos los efectos visuales. Cuando ya hay demasiado efecto por computadora, como que se ve charcha la weá. Pero ya, pongámosle Avatar 2, que sin verla, al parecer es como la puta meca de la weá. Entonces, si van a ver estas películas, ya sea Terminator u otras de los 80, siempre contextualícense, por favor, en la época. 1984. ¿Cómo eran los efectos visuales en 1984? Increíbles. Increíbles si es que estás viendo la película en 1984. Para hoy, y si no eres un no te gusta el tema o no estás como tan enterado, es posible que te parezcan puta, una mierda. Entonces, por lo mismo, por favor, contextualizarse. Una vez que estás contextualizado de la época, empieza a admirar las capas de la película. No solo la historia, que ya es potentísima. Está bien escrita, está buena. Los planos, que a mi parecer, y habiendo visto hartas películas antiguas estos últimos 2 años, creo que cuando los directores, por ejemplo Spielberg, y en el caso de James Cameron, cuando filmaron estas primeras películas eran muy jóvenes, se siente cuando un filmmaker va a tener una carrera así explosiva, muy potente, van a ser hueones que van a generar influencia por cómo ponen la cámara, weón. Y es impresionante cómo James Cameron pone la cámara en el Exterminador. Sumado a eso, hay muchísimos momentos icónicos dentro de esa película que también permitieron como pintar la secuela. Porque eso es lo otro que me pasó ese día cuando vi las dos películas de corrido. Yo ya sabía que habían como que, bueno, el Terminator, el Exterminador, The Terminator, es como la versión, como la película de terror. De la saga es como la versión terror de la historia. La 2, Terminator 2, el día del juicio final, o el juicio final, es como la versión acción de la misma historia. Así se plantea, no es una guay que estoy inventando yo, así se plantea. Terror, acción. Pero si tú vas y ves las dos películas en paralelo, te vas a dar cuenta de que, y de hecho James Cameron lo ha dicho así, es como que el weón cuando termina El Exterminador se da cuenta de que, bueno, se convierte en un éxito de taquilla, la gente le encanta la weá, entonces cuando ya se perfila como la segunda película, lo que él hace es como, ya, pues, weón, no reinventemos la rueda, pues, weón. Traigamos varias escenas o como que repliquemos lo que ocurrió en la primera película, pero ingresémosle como ciertos elementos nuevos. Quizás ya no es Kyle Reese y Sarah Connor únicamente, sino que ahora entra John Connor, ¿cierto? El hijo. Entonces un niño joven, entonces voy a captar con este cabro chico la atención de otros adolescentes o preadolescentes de los espectadores. Va a haber como otro público objetivo que va a estar interesado en la película. Pero sumado a eso, bueno, puedo meterle un efecto visual hecho por computadora por acá, pero hay escenas de ambas películas que son las mismas. O sea, en la primera, el Terminator, en una parte hay está como persiguiendo a Kyle Reese y Sarah Connor por la carretera, y es básicamente que tienen los mismos momentos que la segunda, cuando el T-1000 anda persiguiendo a los tres, Arnold Schwarzenegger, Sarah Connor, John Connor, por la carretera. Primero en helicóptero, después choca y después tiene que subirse a un camión y termina persiguiéndolos en un camión, ¿cierto? Antes que lleguen a esta empresa como de metalurgia, no sé, donde se desarrolla ya como el momento final de la película. Esas dos escenas son un paralelo, o sea, son exactamente lo mismo. Desde eso hasta planos, bueno. O sea, hay muchísimos planos que son los mismos planos. Hay un plano donde tuvo una escena de la primera que es en Tech Noir, que es el momento en donde Sarah Connor se enfrenta al Terminator real, el que la quiere matar, y descubre que Kyle Reese, este otro personaje que ella creía que era el weón que la quería matar, en realidad no la quiere matar, sino que la quiere salvar. Esto todo sucede en Tech Noir, que es como la escena. Tech Noir se llama el... Creo, se llama Tech Noir, ¿no? Es como la disco. Y en la 2, esto sucede en la galería, que es como un lugar donde los niños van a jugar videojuegos. Ahí es donde ambos Terminators se encuentran con John Connor y John Connor se da cuenta de que hay un Terminator que es el Cyberdyne System 101, como, bueno, el Arnold Schwarzenegger, y que no es el weón que lo quiere matar, sino que es el T-1000, que está vestido de policía más encima. Entonces, en este paralelo hay un momento, una escena en donde en la primera película al personaje, al Terminator, lo sacan por la ventana y el weón como que ¡pah! Sale por la ventana. Son como tres o cuatro planos, que es como rompe la ventana, para el plano de lado, y realmente cae, y como que cae y mira para el lado. En la segunda, el T-1000 lo tira como en el mall, lo tira para afuera y es exactamente el mismo plano, bueno, exactamente el mismo. Y así te vas encontrando con distintos paralelos de las dos películas y eso lo hace maravilloso, porque es como, a mi parecer, porque es como hacerle un tributo a tu propia película mejorada o dándole un tono diferente para que sea mucho más atractivo para las audiencias, para todas las audiencias, o ampliar el público y ya sacarle un poco del tono del terror para meterlo en un tono más de acción. Y bueno, así con muchísimos otros detalles que puedes ver en estas Terminator, que para mí, weón, son una puta joya del cine. O sea, a mí me encantan, me gusta mucho el cine de ciencia ficción, entonces, obvio que James Cameron es de los más power, weón. Otra película que dirigió James Cameron, bueno, Rambo First Blood Part 2, él fue el guionista de esa película, pero después, en 1986, dirige Aliens, El Regreso, la número 2 de Alien, una de las más entretenidas. No sé si es la más buena. Creo que la primera Alien es brutal también, es como la mejor, ¿no? La 3 también es increíble, pero la 2 es de las más entretenidas. Y lo otro que me llama la atención y que también me he dado cuenta, incluso con esta segunda parte de Avatar, es que siempre James Cameron, en las segundas partes, no sé si siempre, pero puede ser, integra niños. En Terminator 2, John Connor. En Aliens, mete a la niña que conoce Ripley y que un poco que la quiere proteger. Como que toma como este aspecto más maternal el personaje. Y en esta nueva Avatar metieron a muchos niños. De hecho, hay un gran parte del cast de la nueva Avatar son personajes nuevos, adolescentes. Muchachos, muchachas, adolescentes que entran al mundo de Avatar y que van a tomar como cierto protagonismo como personaje, ya sean los hijos de los Navis que se ven en la primera película u otros, no sé, no he visto la película, no cacho bien, pero es interesante eso, ese aspecto de James Cameron, el cómo mete personajes niños, cómo mete como personajes adolescentes o cómo que trata de ampliar su espectro, su mundo en las secuelas. Y lo otro es cómo le encanta a James Cameron que existan personajes empoderados, personajes femeninos empoderados en sus películas. O sea, el weón le da como mucha relevancia a la mujer en todas sus películas, diría yo. Sí. Bueno, después de 1989, El Abismo, The Abyss, bueno, en 1991 saca la segunda Terminator. En 1994 se repite con Arnold Schwarzenegger en una película que se llama True Lies, Mentiras Verdaderas. No sé si la han visto. Trabaja la Jamie Lee Curtis. Esa película es a toda raja, weón. Y esa película también la escribió y la dirigió James Cameron. Después escribió una película que se llama Días Extraños. Es muy buena esa película. Se las recomiendo. También es como de ciencia ficción y es como de, no sé, por realidad virtual, como que te ponís como, no unos lentes, pero son como unas maquinitas que te pones en la cabeza y te permiten como nada, pues, vivir ciertas realidades y las vives como si fueran una realidad realmente. En fin, Días Extraños está bueno. 1997, Titanic, Solaris, después, bueno, Avatar. Y ya después como que actúa un poquito más como de productor, porque había estado durante mucho rato trabajando en Avatar 2. Es de esperarse que esta nueva película sea aún más visualmente impactante que la primera. Yo cuando fui a ver Avatar la primera vez, vi la película en 3D. No me gustó mucho, como que la disfruté, pero no tanto. Después la fui a ver sin el tema de los lentes 3D y yo no lo podía creer, weón. Yo esa película era como, acabé, ¿sí? Terminé, eyaculé viendo esa película. Sí, me pasó una weá no, así, sí. Como que se me calentó el cuerpo. Así que eso, vayan a ver Avatar 2. Esto es... O sea, es que yo soy tan fan de este weón que no podía seguir haciendo estos podcasts sin hablar acerca de esta nueva película que va a sacar. Yo estoy vuelto loco, quiero puro ir a verla. O sea, no sé si voy a ir el mismo 15, probablemente sí. Lo otro que quiero hacer es tener la posibilidad de pegarme una vuelta a IMAX. No sé cuándo, pero ojalá que se mantenga por lo menos dentro de diciembre la mayor cantidad de tiempo posible la película en IMAX para poder ir a verla en la mejor pantalla con el mejor sonido que tiene el país. Porque ese es el tipo de cine que hace este weón. Y hay que tratar de aprovechar, sobre todo en una película como lo es Avatar, aprovecharla, weón, al máximo. O sea, a toda velocidad. Si todavía no están enganchados con Avatar, no la han visto, véanla. La historia es bien Pocahontas, no hay que hacerse los locos con eso. No es una historia así que tú digas, oye, nunca había escuchado una historia como esta, ¿no? Hay muchas historias que tienen que ver con, no sé, pues, razas o, no sé, personas extrañas que llegan a este nuevo lugar que es casi sagrado y vienen a puro arrasar con todo y después las personas de este lugar sagrado tienen que salir a defender el lugar. Es muy así la historia de la película. Pero al margen de la historia misma, que puede ser quizá un refrito de otras cosas que hemos visto en el pasado, tiene más que ver con cómo se logra contar la historia, cómo se ve la historia, que la historia misma. Y al menos eso es la Avatar 1, porque según lo que entiendo, la nueva Avatar ya como que juega en otros parámetros. El otro día estaba viendo una entrevista de James Cameron y el tipo hablaba de que en Avatar los humanos representan lo malo que tiene el ser humano y los Naviis representan lo bueno que tiene el ser humano. Y en esta nueva Avatar, como tiene mucha relación a el agua, al parecer van a meterse como en ese mundillo, como para en el fondo salir de la película y darnos cuenta de lo importante que es el agua. Así como cuando salimos de ver la primera Avatar y dijimos, wow, qué importante que es el bosque y los arbolitos. Entonces todo ese romanticismo nos dura, no sé, por lo menos el fin de semana. El fin de semana regamos, nos preocupamos de la vegetación. Ahora quizás vamos a cerrar el agua, nos la vamos a dejar corriendo cuando estemos lavando la loza. No sé, una semanita que ahorremos un poquito de agua no está mal. Quizás las mineras aquí en Chile entran en conciencia y dicen, ¿saben qué? Dejemos de ocupar agua durante... no sé, este fin de semana y así quizás salvemos a miles de vidas, no lo sabemos. Ojalá que suceda algo así, que toque el corazón de algunos gerentes de mineras para que podamos hacer algo al respecto con la situación hídrica de nuestro país, que se viene tan compleja. Y es una de las cosas por las cuales estoy tan feliz de haberme ido de Santiago, porque pucha que se viene difícil para Santiago los próximos años en ese nivel. Oye, bueno, Avatar 3 está grabada ya, está filmada. Tiene fecha de estreno el 20 de diciembre del 2024. Avatar 4 está parcialmente filmada, tiene fecha de estreno en diciembre del 2026. Avatar 5 tiene el guión escrito y tiene como fecha de estreno diciembre del 2028. Y en una entrevista, otra entrevista, James Cameron tiene así como que sus planes, ya tiene como en su cabeza cómo podría resolver un Avatar 6 y 7, pero dice que a ese entonces tendría que ya encontrar un sucesor o una sucesora que se encargue de la dirección de esta película, porque para el entonces el tipo va a tener 89 años. Y quizá 89 años para dirigir una película tan compleja y potente, gigantesca como Avatar, considerando de que, y me imagino que a medida que vayamos pasando en los títulos, va a ir como mejorando la tecnología, oyéndose aún más cabrona. Imagínense, el estrés, la presión a los 89 años no se la banca cualquiera. Clint Eastwood sería. ¿Ah? Sí, así que eso. Oye, todo esto, la Fernanda Urrejola tiene una película con Clint Eastwood. Sí, nuestra actriz, la actriz chilena Fernanda Urrejola participó en la película Cry Macho, ¿se llama esa película? Sí, Llora Macho, Cry Macho con Fernanda Urrejola. Se fue... Fue una sorpresa cuando me enteré de ello. En fin. Oye. Ya, po. Calete a rato. Vamos al momento que no sé si todo el mundo está esperando en este podcast, pero tiene que ser parte de los podcasts, de los capítulos, como es saludar a los miembros. Porque sí, seguimos con miembros hasta ahora y yo se los agradezco profundamente. Vamos desde atrás para adelante. Camila Paz, muchísimas gracias por continuar por estos lados. Camila Paz, la matriarca de la Vietnam. Un abrazo grande para ti. Joey Lacoipo, que me estuvo comentando el otro día en Lándate la Chucha, lo vi. Muchísimas gracias por continuar por acá. Joey Lacoipo, Miki también. Te mando un abrazo, Miki. Leonardo Astete, también te saludo. Cristian Espinosa, Radio Sofía, que continúa por estos lados. Brian Zamora Mora, muchísimas gracias. Diego Sánchez, Así Nomás, genial, ¿qué tal? Alejandro Ramírez, Enzo Montano, Diego Díaz Varela, ¿qué tal? Oye, muchísimas gracias de verdad. Luc Cirón, el comandante Emanuel Eduardo Ortega Villagrán, también se encuentra por estos lares. Volvió, dice acá, se volvió a unir hace un mes. Grande, te tocó un mes súper inactivo, comandante, pero bueno, acá estamos de vuelta. Y finalmente, Julio Endaki Ortega, el último en sumarse a este grupo de miembros. Por supuesto, este es solo una parte de las personas que suelen ver y apoyar este canal. Obviamente, muy agradecido de que todo el resto de las personas que suele ver y quizás se mantienen un poquito más en silencio o quizás no pertenecen a los miembros, pero sí están suscritos. Obviamente siempre un saludo para ustedes también y un agradecimiento de que continúen por estos lados apoyando a este humilde canal, que lo único que quiere es pasar un rato en internet. Así que eso, oye, cuídense. Tuvimos un bonito capítulo el día de hoy. Me gusta hablar de cine, no sé si se nota. Y yo les recomiendo de verdad, por favor, péguense una vuelta y escuchen y vean las películas de James Cameron. Dense un rato y la van a pasar bien. No es necesario que las vean todas. Yo les recomiendo las dos Terminator, por supuesto. Hay otras Terminator que sacaron después, pero no tienen relación, al menos la 3 y la 4 creo que no tienen relación directa a James Cameron. La última que sacaron, Dark Fate, con el director de Deadpool, creo que ese weón, ahí se metió James Cameron como productor, pero no es tan buena esa película, la verdad. Creo que la 1 y la 2, y ahí debió haber cerrado Terminator, en realidad. Así que vean esa, realmente pueden ver la segunda de Aliens, pueden ver Titanic de nuevo. Es una peliculaza esa, weón. Titanic. Yo sé, una de las películas que más he visto en mi vida. Siempre que me pillo Titanic en la tele, yo la dejo. Y aparte la he visto en muchísimas ocasiones. También se la recomiendo harto. Y bueno, Avatar, por supuesto. Hay que ver Avatar. Si no viste la 1, pégate una vuelta mirando Avatar. Y también anda a verla al cine cuando llegue la segunda parte, porque estoy seguro que la vamos todos a disfrutar. Igual son como estas espectacularidades que de repente se estrenan y que te recuerdan lo maravilloso que es ver películas en el cine. Porque con todos estos servicios de streamings, de repente uno como que se olvida de lo increíble que es ir a ver al cine una buena película que se sienta bien en una pantalla grande. Entonces hay que aprovecharlo. Así que eso. Y lo otro, bueno, ChatGPT, para que lo revisen, lo prueben y de pronto lo integren a sus flujos de trabajo. Por mientras que se hace más poderosa esta tecnología y eventualmente quizás los despidan a ustedes producto de el perfeccionamiento de estas herramientas. Puede llegar a ocurrir. Yo lo temo por mí. Por lo mismo, estoy empezando a trabajar la carpintería y a meterme en algunos ámbitos donde las inteligencias artificiales no pueden entrar todavía. Como por ejemplo, el arte del gigolo. Esa es otra de las cosas que tengo pensado hacer más adelante. Quizás en una de esas abramos un OnlyFans con imágenes desnudos, pero ahí sí voy a ocupar la inteligencia artificial porque desnudarme en cámara no sé si sea tan atractivo a mis 38 años. En fin, cuídense. Nos pillamos en el siguiente capítulo de Tranquilo Fernández, el número 10. Seguimos avanzando en este año extraño que ya está a punto de terminar. Estamos en el último mes, así que a ponerle. Y nada, po, todo el ánimo, todas las ganas. Recuerden seguirme en mis redes sociales, acá abajo en la descripción o acá abajo en mis pezones. Se pueden encontrar con el link que les va a permitir encontrar todos los links de todas las redes sociales que tengo, pero específicamente yo siempre les digo Tranquilo Fernández en Instagram y también en TikTok, y estoy de a poquito como reactivando también, o se va reactivando también Panchoso Clips en Instagram y TikTok, y de pasada también está Señor Comida, y bueno, hay hartas cosas por ver. El otro día me invitó un amigo a tocar, un amigo que es de aquí de Concepción, me invitó a tocar en su proyecto, así que también estoy contento por eso, porque vamos a empezar a reactivarnos a nivel musical. Y cuando ello ocurra, por supuesto que también les voy a ir contando cuando hay alguna tocatita que me puedan ir a ver, para conocernos, o cosas entretenidas para mostrar en internet, en fin. De eso se trata, bueno. Aprovechar la vida antes que todo se acabe. Cuídense nuevamente. Nos pillamos en el siguiente. Chao, chao.